Hoy 30 de enero del año 2023 voy a hacer un comentario de un debate publicado en YouTube que hace un día han tenido dos individuos, uno que se llama Roberto Baeza y otro es un fanático paposo, un católico paposo llamado Max Rupert, el cual es un declarado fornicario putero. Como podrán ver en lo que la fotografía que pego aquí en el vídeo, donde él mismo hace unos meses publicó en su Facebook una fotografía donde está con dos prostitutas, dos putas, una en cada brazo, a las cuales llama amigas, indicando así que es un fornicario putero. Voy a brevemente a leer tres o cuatro pasajes bíblicos sobre lo que dice la Biblia sobre los puteros, sobre los fornicarios. Primero vamos a ver rápidamente lo que es un. Esto para que conozcan mejor a este sujeto, a este hipócrita y falso cristiano paposo llamado Max Rupert, que todos le conozcan mejor, que sepan que es un declarado fornicario. O putero, ya que se va con prostitutas, ahí lo pueden ver en la fotografía. Bueno, pues dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 6, versos 16 y el verso 18. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es decir, con una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Eso lo dice la Biblia. Y luego dice el verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, el que fornica, el que se va con rameras, con prostitutas. Lo dice bien clarito el verso 16. Y luego Pablo dice también en 1 Corintios 5:9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Es decir, los que se unen, los que van con rameras, con prostitutas, como hace, por ejemplo, este hipócrita y falso cristiano paposo llamado Max Rupert. En 1 Corintios 6, verso 9, Pablo dijo también, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se enchan con varones. Fijaos cómo los primeros que menciona son los fornicarios, es decir, los que se van con prostitutas, con rameras, como hace este hijo del diablo paposo llamado Max Rupert, este hipócrita y fornicario declarado, porque ahí lo pueden ver perfectamente en esa fotografía que aparece aquí en el vídeo. Y en Hebreos capítulo 13, verso 4, dice el autor de la epístola, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho, es decir, la cama sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios, que hemos visto, como hemos visto en ese texto de Pablo de 1 Corintios 6, se refiere a los que se van con rameras, con prostitutas. Y ya para terminar, Apocalipsis 21:8, fíjese lo que dice la revelación de Jesucristo sobre el futuro destino final de todos estos fornicarios, falsos cristianos que se van con rameras. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, o que representa la muerte segunda. Ahí lo tiene. ¿Cuál va a ser el destino de este falso cristiano hipócrita, paposo, fanático, putero, fornicario llamado Max Rupert, si no se arrepiente? O sea, si usted no se arrepiente, pues ya sabe lo que le espera. Lo dice el libro del Apocalipsis. Y lo vuelvo a repetir, el apóstol Pablo dijo bien clarito qué es la fornicación. 1 Corintios 6, versos 16 y el 18. Lo voy a volver a leer. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, la escritura dice, los dos serán una sola carne. Y luego dice Pablo, huid de la fornicación. Ahí lo dice bien claro. Está diciendo bien claro que la fornicación es irse con rameras, con prostitutas. Exactamente lo mismo que hace este falso cristiano fanático, repugnante e hipócrita, putero llamado Max Rupert, donde ahí tienen la fotografía de hace unos meses publicada en su propio Facebook, donde está con una prostituta en cada brazo. Y además diciendo que son sus amigas. En fin, dicho ya esto, vamos a pasar a escuchar el debate que tuvieron estas dos criaturas. Y al primero que vamos a escuchar es a Roberto Baeza, que bueno, aunque él mismo dice que no es un teólogo bíblico, es decir, prácticamente no sabe, prácticamente no sabe nada de la verdadera doctrina cristiana, de teología bíblica, pero bueno, alguna cosa ya que ha dicho es cierto, que es lo que vamos a ir analizando y comentando. Así que comenzamos escuchando a Roberto Baeza.
Me llamo Roberto Baeza, soy de Chile, soy cristiano independiente, no pertenezco a ningún centro confesional establecido, pero me gusta estudiar la escritura, analizarla desde un modo autodidacta, así que estoy preparado para este debate con Max Roberto.
Muy buenas tardes, queridos hermanos.
Ahora estamos escuchando al paposo putero y fornicario llamado Max Roper.
Apologética de tu fe, y también a mis hermanos del canal Huella Católica, donde se estará transmitiendo también este debate.
Bueno, decir que es lógico, es normal que estos falsos cristianos católicos, paposos, sean puteros, sean fornicarios, que se van con rameras porque son hijos de la gran ramera. Esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis y que es la religión falsa, idolátrica, que tiene su sede en la ciudad de las siete colinas, es decir, Roma. Refiriéndose obviamente a la Iglesia Católica Romana, que es la que tiene su centro de poder en Roma, su sede en Roma, tal como dice el Apocalipsis. Y los hijos de esta iglesia, de Satanás en la tierra, de esta gran ramera, pues lógicamente se tienen que parecer a su madre romana, a la gran ramera. Pues lógicamente la inmensa mayoría de ellos generalmente son puteros fornicarios como Max Roper, o son sodomitas maricones, o son pedófilos que tienen relaciones sexuales con niños, porque son hijos sencillamente de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, esa gran ramera. Seguimos.
Desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York, el apologista cristiano Max Roper Calvo. Yo pertenezco a la Santa Iglesia Católica, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, y el día de hoy voy a defender...
Bueno, eso es absolutamente falso, es una soberana estupidez. Cristo jamás fundó a la gran ramera de Roma, sería absolutamente estúpido, blasfemo, demencial, decir que Cristo tiene por esposa a una gran prostituta, a una gran ramera, como es la Iglesia del Diablo en la Tierra, la Iglesia Católica Romana. Sencillamente, este pobre putero fornicario... llamada Max Roper, tiene la mente destrozada, Satanás le engañó, el padre de la mentira, y por eso es que dice, se considera católico, hijo de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. La iglesia más falsa, asesina, idolátrica, hechicera y perversa de toda la historia de la humanidad. Seguimos.
Que el Espíritu Santo es una persona, es alguien que tiene personalidad, o sea, no es algo, sino que es alguien.
Bueno, vamos a ver cómo esto es mentira. La Iglesia Católica Romana, efectivamente, al ser una iglesia trinitaria, enseña la doctrina satánica del falso Dios trino, pues enseñan que el Espíritu Santo es una persona divina que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Así lo dice el credo católico, el llamado credo niceno, que lo rezan todos los días en las blasfemas misas paposas, estas misas, esta ceremonia absolutamente satánica y repugnante a la que llaman la misa, repiten pues millones de veces ese credo, un credo falso y antibíblico, ya que no existe ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que el Espíritu Santo recibe adoración y gloria, juntamente con el Padre y el Hijo. No existe ni uno. Al revés, la Biblia lo que enseña es que solamente hay un Dios al cual se le da la adoración suprema, que es el Padre Celestial, como enseñó Jesús en Juan capítulo 4. Al Padre adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. No existe ni un solo texto de la Biblia donde se adore al Espíritu Santo. Prueba irrefutable y absoluta de que no se trata de una persona divina, tampoco se refiere al Dios Padre. No, sencillamente es el poder del Altísimo, es la fuerza de lo alto, la fuerza del Dios Padre, el poder del Altísimo, como voy a demostrar en este vídeo, en esta importantísima refutación que estoy haciendo en este vídeo. Vamos a ver cómo hasta la propia Iglesia Católica, en una Biblia como es la Biblia, la Nueva Biblia Española, dice bien clarito, los propios teólogos católicos, los que hicieron esta traducción católica de la Nueva Biblia Española, dicen bien clarito que el Espíritu Santo es la fuerza, es una fuerza. Es decir, la fuerza de Dios, el poder de Dios, el poder del Altísimo. Hasta los propios teólogos católicos lo dicen, como luego voy a demostrar bien clarito. Bien, seguimos.
que esta es mi presentación.
Bueno, como fui invitado a este debate que se programó.
Ahora quien está hablando es Roberto Baeza.
¿No? Con anterioridad, el tema era el Espíritu Santo, si era o no era una persona. Yo por lo menos estoy en el lado de negarlo, así que la carga demostrativa que haría mi oponente en decir que sí es persona. Ahora no sé lo que entiende él.
Bueno, aquí tiene razón Baeza, efectivamente, el Espíritu Santo no es una persona, es la fuerza activa de Dios, el poder de Dios, el poder del Altísimo, la fuerza de lo alto, el cual es en algunos textos de la Biblia, pues es personificado esta fuerza de Dios, esta energía de Dios, el poder del Altísimo es personificada en la Biblia. Que es una figura literaria muy utilizada en la Biblia, que es sencillamente dar cualidades de persona como si fuera una persona, pero en realidad no lo es. Esto lo vemos en muchos ejemplos de la Biblia. Por lo tanto, en este punto, lo que dice Baeza, pues es cierto. Aunque él, repito, no es un teólogo bíblico, no conoce bien las Sagradas Escrituras, ignora muchas cosas y no sabe realmente defender la verdadera doctrina, pero bueno, por lo menos en este punto, lo que él cree sobre el tema del Espíritu Santo es absolutamente bíblico y es correcto. Se trata del poder del Altísimo, de la fuerza de lo alto, y no es una persona divina literal, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si sencillamente fuera una persona divina, el Espíritu Santo pues se le adoraría o se le daría gloria en la Biblia, pero es que no existe ni un solo versículo donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo. Esa es la prueba absoluta, definitiva e irrefutable de que no es una persona divina, de que tampoco es el Dios Padre, sino sencillamente el Espíritu del Dios Padre, es decir, su fuerza, su energía. Es algo que Dios el Padre tiene, que es su energía, es su fuerza, sencillamente. Nunca se le adora porque, repito, no es ninguna persona divina, ninguna tercera persona divina, ni tampoco es el Dios Padre, como dicen algunos pobrecitos descerebrados, engañados por Satanás, que dicen que el Espíritu Santo es el propio Padre Celestial. Eso es mentira, eso es una soberana estupidez antibíblica, sino que se trata de la energía de Dios, el poder del Dios Altísimo, es decir, del Dios Padre. Seguimos escuchando a Baeza.
Persona, con la diferencia de tener o darle atributos al Ruach HaKodesh o Espíritu Santo, como lo entiende el cristianismo. Vamos a empezar por dónde hay que empezar. Definiciones, ¿qué es lo que es espíritu? ¿Qué es lo que es espíritu? Espíritu, por lo general, entendemos nosotros en teología, por eso que yo no quiero hacer un debate teológico, porque no pertenezco a ningún centro confesional, soy un cristiano independiente.
Bueno, David, ahí lo dice Baeza, él no hace un debate teológico porque no tiene el suficiente conocimiento bíblico para defender, para enseñar la verdadera doctrina. No tiene esa capacidad mental ni doctrinal. Lo que diga, algunas cosas que diga correctamente, es sencillamente porque lo ha aprendido y lo ha tomado de mis libros, de mis estudios bíblicos y de todos, de varios de mis libros que están publicados en internet. No es por fruto de investigación suya, ya que él no tiene suficiente conocimiento bíblico ni realmente sabe defender la verdadera doctrina. Pero bueno, eso no significa que todo lo que diga esta pobre criatura sea falso, sea mentira, de ninguna manera. Aquí, en este tema, lo que enseñaba Baeza es absolutamente correcto y es bíblico. Seguimos.
Por ejemplo, en el hebreo, esa palabrita ruach significa viento, aliento, soplo. No tiene ni una connotación filosófica que va a llevar ya con el imperio griego y helénico, sobre todo.
Bueno, ahí lo que dice es verdad, es cierto, la palabra hebrea que se utiliza para espíritu es ruach, que significa viento. El viento todos sabemos que es una energía. El aliento, el viento es una energía, no es una persona literal. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, verso 7, leemos que el Señor Jesús bajó del cielo y dice que creó a Adán del polvo de la tierra. Creó su cuerpo del polvo de la tierra y seguidamente insufló por la nariz de Adán el aliento de vida. La palabra que se utiliza es ruach. El aliento, el viento, sopló en su nariz esa energía, ese aliento de vida, y Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente, en una persona, ¿de acuerdo? Lo que le introdujo por la nariz a Adán, evidentemente, fue una energía. Recordemos que el viento, el soplo, es una energía, no es una persona literal. El Señor no le introdujo por la nariz a Adán una persona, no. Le introdujo una energía y esa energía hizo que Adán, pues, se pudiera mover, pudiera hablar, pudiera pensar, es decir, se convirtió en un alma viviente, como dice el texto, en un ser viviente, como dicen otras versiones. Pero recordemos que lo que le introdujo por la nariz es esa ruaj, esa energía, prueba absoluta e irrefutable de que el espíritu, esa ruaj, es sencillamente una energía, una fuerza, no es de ninguna manera una persona literal. Es una energía que Dios le introdujo por la nariz, el Señor Jesús, y él se convierte en un ser viviente, en una persona. Y por lo tanto, efectivamente, aquí lo que dice Baeza, pues es cierto, la ruaj, en hebreo ruaj, es una energía, de ninguna manera se trata de una persona literal. Seguimos.
Que la misma palabrita significa aliento, soplo, por lo tanto, la gente antigua simplemente le daba la connotación más sublime cuando le da el Espíritu de Dios y era el aliento divino de Dios, simplemente. Ellos eran más pragmáticos.
Y el aliento, recordemos, el aliento, el viento, es una energía. Se la conoce como la energía eólica. Es una energía, es una fuerza. No es una persona. A mí cuando me da el viento en la cara, me sopla el viento, no me está soplando una persona. No es una persona el viento. Es una energía. Pues lo mismo ocurre con ese soplo de vida, esa energía de vida que el Señor Jesús introdujo por la nariz de Adán, como leemos bien clarito en Génesis capítulo 2, verso 7. Y Adán se convierte en un alma, en un ser viviente. Un alma es la persona, en una persona viviente, un alma viviente. No en un alma inmortal, sino en un alma viviente, que vivía, que respiraba, que pensaba. Es cuando el Señor introdujo esa energía de vida, ese espíritu, por la nariz de Adán. Seguimos.
Veían cuando una persona ya no tenía vida, no salía aire, porque tenía que ver con el sistema respiratorio. Aire que entra y sale por los pulmones. O sea, eran pragmáticos, ellos no filosofaban, no especulaban nada, simplemente veían lo que tenían a su alrededor. Gente que no tenía el aliento de Dios, simplemente. Siguiendo con las definiciones, bueno, ya tenemos en el griego la palabrita neuma, que prácticamente significa lo mismo. No quiero estar leyéndolo porque sería...
Efectivamente, sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. La palabra hebrea que se utiliza para espíritu, para aliento, es en ruaj. Y en hebreo, el equivalente en griego es neuma. Significa exactamente lo mismo. Significa aliento, viento, espíritu. Se refiere a una energía. Esa neuma es esa energía, ese aliento de vida que el Señor pues introdujo por la nariz de Adán, y es el aliento de vida, ese espíritu que también tenemos el resto de seres humanos. Los seres humanos tenemos espíritu, tenemos energía, ¿de acuerdo? No tenemos a una persona viviendo dentro de nosotros, no. Sencillamente es una energía que nos da la vida. Como dijo Jesús, el espíritu es lo que da la vida, es una energía que nos da la vida, lo que hace que podamos vivir, que podamos respirar, que podamos movernos, que podamos pensar. Eso lo hace esa energía que el Señor introdujo en nosotros, ¿de acuerdo? Y cuando morimos, pues sencillamente esa energía, ese espíritu regresa a Dios que lo dio. La energía, ese ruaj, regresa a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Como dice bien clarito esa escritura, cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, y el espíritu, es decir, esa energía de vida, ese ruaj, regresa a Dios que lo dio. Punto y pelota. Eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, y eso es lo que rechazan las inmensas mayoría de iglesias apóstatas y falsas, como la Iglesia Católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, las iglesias protestantes, etcétera, etcétera. Seguimos.
Está leyendo las definiciones que ha apuntado, pero creo que mi contrincante esto no me lo puede criticar de forma antagónica, porque la realidad, si conoce el idioma griego, significa lo mismo esta palabrita neuma, aliento, soplo, pero ya se le da otro tipo de connotación. En el latín lo mismo, spiritus, significa soplo. Entonces, primero hay que dejar eso bien claro. Y cuando ya se le da una connotación divina, sublime, ya sería el aliento divino de Dios. Esto con el correr del tiempo, porque es algo lógico, una mirada de un cenita pragmático, que no tiene que estar filosofando nada, no ha llegado a esta cultura platónica del mundo de las ideas, esto de las emanaciones. Ya llegamos al punto de que el Espíritu Santo empieza a personificarse. Ya no es lo simple de que era aire que entraba y salía por los pulmones, era el soplo. Y sumando
Bueno, eso que ha dicho es verdad, o sea, el Espíritu Santo con el paso del tiempo, cuando ya la Iglesia cayó en la apostasía y nace la gran ramera, que es la Iglesia Católica, la Iglesia del Diablo en la Tierra, ya el Espíritu Santo, esa energía de Dios, ese poder del Altísimo, lo consideran una persona divina, literal, la cual se le adora y se le da gloria, como dice el Credo Niceno, redactado en el año 325 en la ciudad de Nicea. Se reúne estos obispos apóstatas y comienzan a enseñar que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esa patraña, esa mentira del diablo la introducen ahí, y es algo que, como ya he dicho antes, pues no lo enseña la Biblia por ninguna parte, no hay ni un solo versículo donde se adore o se dé gloria al Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y lo que se hace en la Biblia es personificar el Espíritu Santo, como la Biblia personifica los árboles, personifica la sangre, personifica las piedras, personifica la sabiduría. Ninguna de esas cosas son personas literales, sin embargo, se utiliza la personificación. Otras veces se llama también la prosopopeya, que es eso, la personificación de cosas, como si fueran personas. Pero no son personas, evidentemente, porque los árboles no son personas que hablen. En Isaías capítulo 14 se dice, por ejemplo, que los árboles, como los cipreses, los cedros, dan palmas de alegría, hablan, se gozan, y evidentemente los árboles no son personas. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra, dice el Señor, y la sangre, nuestra sangre, pues no es una persona literal que clame, que grite. Eso se llama la personificación. Las piedras hablarían, dijo Jesús. Las piedras no son personas literales. La sabiduría clama por las calles, y la sabiduría, lógicamente, no es una persona literal. Todo eso son personificaciones. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios, con el poder del Altísimo. Es personificado en las Sagradas Escrituras, pero sin ser una persona. Seguimos escuchando a Baeza.
El soplo divino de Dios, el Ruach HaKohen, el Espíritu Santo de Dios, en principio, al modo más arcaico, no era una persona. La filosofía, por ejemplo, influenciada en el tiempo clásico y en el tiempo helénico de Platón, que llega a todo esto de las emanaciones. Si a esto sumamos también a Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, también quería interpretar la escritura hebreo-arameo al modo de Platón. Modo de Platón, ya las emanaciones, el Espíritu Santo ya tiene una connotación de atributos personales. No una persona, ojo, porque una cosa es un ser que tenga atributos, se le den atributos personales, en una, por ejemplo, una figura retórica, tal como la personificación, aquí sea una persona, literalmente. O sea, persona, por ejemplo, soy yo.
Bueno, eso que dices es cierto, es verdad. Una cosa es que uno sea una persona, literalmente una persona, y otra cosa es la personificación. Esto lo he mencionado hace un ratito. O sea, en la Biblia, por ejemplo, se personifican los árboles o la sangre, y ninguna de esas cosas son personas. La sangre literalmente no grita, no habla, no clama a Dios pidiendo justicia. Eso es la personificación. Y lo mismo con los árboles. Los árboles hablan y dan palmas de alegría, se gozan, etcétera, etcétera. Ejemplos como esos hay a montones en la Biblia. Son personificaciones. No significa que literalmente sean personas. O las piedras hablan, las piedras hablarán. ¿Qué significa eso? ¿Que las piedras son personas literales? No. Se está utilizando la personificación. Repito, exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu Santo, con el poder del Altísimo, esa fuerza de lo alto. Es personificada en la Biblia, pero sin ser una persona. Prueba de que no es una persona, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que quede claro de una vez por todas. Porque nunca se le adora al Espíritu Santo ni se le da gloria. Jamás en la Biblia ni se adora ni se da gloria al Espíritu Santo. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga también que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. No, no. La comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dijo el apóstol Juan en 1 de Juan. Mas nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no dijo también con el Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo que nuestra comunión es también con el Espíritu Santo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? ¿Se le olvidó el apóstol Juan? No. Sencillamente dijo que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo porque son dos personas divinas, es decir, dos dioses. No mencionó al Espíritu Santo porque sencillamente no es una persona divina, así de simple. Si lo fuera, si fuera una persona divina, pues hubiera dicho que nuestra comunión es también con el Espíritu Santo. Así de sencillo, punto y pelota. Esta es la prueba irrefutable que destroza completamente la enseñanza satánica, mentirosa y apóstata de estos paposos engañadores, de estos mentirosos, de estos herejes paposos católicos y de los herejes y mentirosos también protestantes, los cuales enseñan la patraña de que el Espíritu Santo es una persona divina, una tercera persona divina, dicen ellos, o el propio Dios Padre, como dicen otros pobrecitos, normales, paposos y no paposos, que enseñan esa patraña, como por ejemplo un tal Carcamoide, que enseña esa idiotez ahora de que se trata del Padre Celestial, el Espíritu Santo, lo cual es una burda mentira, como ya lo he refutado en el anterior vídeo, uno de los vídeos que he hecho, de los últimos vídeos, que está publicado en mi canal de YouTube. Bien, seguimos escuchando a Baeza.
Y no tiene que ver con vida, porque un árbol igual es un ser viviente, pero no es un ser racional, pero también...
Exactamente, ahí lo tenemos en Isaías capítulo 14, se habla de los árboles como los cedros, de los cipreses y tal, que dicen que hablan y que dan palmas de alegría y no son personas literales. Voy a leer rápidamente el pasaje de Isaías 14 para comprobar esto. Se está utilizando la personificación. Escuchad lo que dice el texto ese bíblico. Por ejemplo, en Isaías 14, el verso 7, voy a leer a partir de ahí, dice: toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Es decir, de la muerte del rey de Babilonia, que había muerto, y dice aquí que los cipreses, que son árboles, se gozaron, se regocijaron a causa de ti. Y los cedros del Líbano, diciendo, hace hablar a los árboles como si fueran personas. Y dicen estos árboles: desde que tú pereciste, refiriéndose al rey, a ese malvado rey de Babilonia, no ha subido cortador contra nosotros. Ahí lo tenemos. Se hace hablar a los árboles como si fueran personas. Eso se llama la personificación. Pues exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es personificado en la Biblia, se le hace hablar al Espíritu Santo como si fuera una persona, pero sin serlo. Esta figura literaria, repito, se utiliza montones de veces en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, indicando así que de ninguna manera se trata de una persona divina, el poder del Altísimo. El poder, como se le llama en la Biblia, el poder del Altísimo, la fuerza del Altísimo, no es ninguna persona. ¿Por qué? Porque una fuerza, el poder, no es una persona literal. Solo un subnormal podría decir que una fuerza es una persona literal. No, una fuerza es una fuerza, una energía. Pues eso ocurre con la energía de Dios, con el poder de Dios. De ninguna manera es una persona divina, sino que es personificada esa energía de Dios, como se personifican los árboles, se personifican las piedras, la sabiduría, la sangre, etc. Seguimos.
Con vida, pero no es un ser racional como yo, por lo tanto, esa palabra persona no aplica. No aplica a un espíritu, a un viento, porque etimológicamente es viento, es soplo. Gracias a toda esta filosofía, y si llegamos al siglo III en aún peor, con el neoplatonismo, con Plotino sobre todo, ya este auge incrementado de esto de filosofar de las emanaciones de Dios, ya como otro Dios, como Jesús, entonces ellos se preguntaban, bueno, ¿y cómo salió este Hijo de Dios? Y ellos pensaban simplemente al modo pragmático de la gente antigua, bueno, tiene que ser por una emanación. Entonces el Espíritu Santo empezó a sufrir un proceso de evolución desde algo que era muy simple, visible, de que la gente tenía aliento o no tenía aliento divino, por lo tanto tenía o no tenía la vida, hasta llegar a decir que es una persona. Entonces, en consecuencia, yo reconozco que hay textos bíblicos, yo no voy a hacer como otros debates acá que he escuchado, de esto de negar algunos textos, por ejemplo, el paracleto, que sea ayudante, ayudador, consolador, yo no voy a negar esos textos, porque en consecuencia tiene una connotación de persona, pero es filosófico. No es también una manipulación ni una tergiversación, no, era el idioma que se manejaba. Solamente hasta el 250 el año 250 de nuestra era, por Novicianos empezó a escribir latín antes del
imperio. No, fijaos que Roberto Baeza no cita la Biblia, porque apenas la conoce, no conoce los textos bíblicos y no sabe de hacer apología, una buena y real apología bíblica, porque ignora los textos bíblicos y por eso no los cita. Lo que cita son textos de filósofos griegos, pues, algo que no tiene que ver absolutamente nada con las Sagradas Escrituras. Porque el pobre es un ignorante, es la pura realidad, no conoce las Sagradas Escrituras, ni sabe defender ni exponer correctamente pues este asunto. Aunque es cierto lo que dice, que no se trata de una persona divina literal, el Espíritu Santo, es verdad, sino de una energía, una fuerza, es el poder del Altísimo, eso es cierto lo que dice, pero no lo sabe apoyar con textos de la Biblia, con versículos de la Biblia, porque él realmente no lo sé, o no cree en la Biblia, o no la conoce, o no la lee, algo de eso debe ser. Pero luego es asombroso que no cite las Sagradas Escrituras para tener el debate con este paposo, mentiroso, putero y fornicario llamado Max Rupert. No cita las Sagradas Escrituras, Baeza, demostrando así la ignorancia que tiene de las Sagradas Escrituras. Seguimos.
Se escribía en griego, por lo tanto, también los tratados teológicos se escribían en griego. Y paralelamente, obviamente, había una influencia helénica, ya había un pensamiento helénico filosófico. Entonces esto va evolucionando, los conceptos van evolucionando. Yo cuando veo los debates veo que empiezan a discutir, no, pero es que este pasaje en el Nuevo Testamento dice otro, en el Antiguo dice otro, pero no, son totalmente las posturas antagónicas. Lo que piensa un semita y lo que piensa un griego es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y repito, yo no niego que los textos que va a presentar mi oponente, yo se los niego a algunos, como podemos tener argumento para los dos lados, para negar esto de que una persona y también para defender esto. ¿Por qué? Porque ya la connotación sufrió una evolución, esto del Espíritu Santo, pero la gente antigua no la veía así. El Ruaja Kodesh simplemente era el aliento divino de Dios, el aire que entra a los pulmones.
Es así, eso es verdad, ya lo he demostrado con esos textos de las Sagradas Escrituras. El Ruaja Kodesh, la Ruaj, es el aliento de Dios, es la energía de Dios. Esa energía, esa ruaj, esa energía que el Señor Jesús introdujo por la nariz de Adán. Y Adán se convirtió en un alma viviente. Es una fuerza, una energía. El Señor no le introdujo una persona a Adán por ahí por la nariz. Eso es estúpido, eso es herético, es ridículo, es una soberana estupidez. Lo que le introdujo es una energía, el ruaj. Y el ruaj HaKodesh, pues es el Espíritu Santo, esa energía que tiene el Dios Padre, punto y pelota. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan y pisotean millones de falsos cristianos, como son los paposos, estos fanáticos católicos paposos, como el putero fornicario de Max Rupert, y también los evangélicos protestantes y millones de falsos cristianos más. Seguimos.
De hecho, la etimología tiene que ver con respiración. Yo no veo más que filosofía pasando por, lamentablemente, por el texto griego. Ahora se me podría discutir, bueno, pero el Nuevo Testamento también es Biblia, es palabra de Dios, sí, pero es que no entienden lo que es inspiración. De hecho, inspiración tiene que ver con respiración. Entonces, sufrió una evolución completamente y yo no voy a negar algunos textos. Pero también tenemos textos, por ejemplo, el que Jesús haya soplado a sus discípulos y le haya dicho, recibí el Espíritu Santo, ¿no?
Vaya, por fin, el primer texto que cita Baeza, el primer versículo de la Biblia. Efectivamente, el Señor sopló a sus apóstoles, ahí viene en el Evangelio de Juan, le dijo, recibid el Espíritu Santo. Les sopló. ¿Qué les dio a sus apóstoles? ¿Una persona? No. Les sopló. ¿Qué les sopló? El aliento de vida, el Espíritu Santo. Esa energía, el aliento, recordemos que el aliento, el viento, es una energía, no es una persona literal. El viento es una energía. Y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Pues que el Espíritu Santo es una energía, la energía de Dios, que Cristo les sopló. Y entonces recibieron esa energía a sus apóstoles. Luego el día de Pentecostés, más adelante, lo que recibieron es la llenura. Fueron llenos del Espíritu de Dios, de esa energía de Dios, y comenzaron a hablar en otros idiomas, etcétera. ¿De acuerdo? Repito, Ellos ya recibieron el Espíritu Santo cuando Cristo sopló sobre ellos esa energía. Y el día de Pentecostés es cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos, dice Hechos capítulo 2, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas humanas, etcétera, etcétera. Así que efectivamente el texto que ha citado Baeza son palabras que aparecen ahí, de Jesús, sopló sobre ellos, le sopló una energía, no una persona. No recibieron una persona, recibieron una energía. Este soplo de vida, este aliento de vida, este ruaj, cuando Jesús sopló sobre ellos. Seguimos.
Tampoco voy a decir que es solo una fuerza, no, ¿por qué? No puedo negar eso, ¿por qué? Porque ya el Espíritu tiene una connotación de persona, pero no la persona que yo estoy pensando.
Bueno, ahí lo que dice es falso, el Baeza, este pobre ignorante, eso de que el Espíritu Santo no es una fuerza, claro que es una fuerza, esto lo voy a demostrar bien clarito después, hasta con una propia, una versión católica de la Biblia, es la fuerza de Dios, la energía de Dios, ¿de acuerdo? Claro que es una fuerza. Aquí ahora no entiendo por qué esta pobre criatura dice que no es una fuerza. Pues claro que es una fuerza, es la energía de Dios. Ese soplo de vida, esa energía procedente del Dios Padre que Él imparte, que Él da a sus hijos. Seguimos.
Puntos de persona. Y eso lo vemos claro en las personificaciones. Bueno, ahora voy a ir pasando algunos textos para el texto de Génesis. Ya me imagino que lo conocen todos, no voy a estar repitiendo esto de cuando se dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue hecho un alma viviente, un ser viviente, dependiendo de la traducción. Por ejemplo, tenemos...
Ese texto que ha citado, Génesis 2.7, ya lo he mencionado, ya lo he comentado, es un texto importantísimo donde se habla claramente del espíritu, de esa energía de vida que insufló el Señor. Porque fue el Señor Jesús quien bajó a la tierra, este Señor Jehová, este Señor Jesús, bajó a la tierra, creó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, esa energía de vida, esa ruaj, y Adán se convirtió en un alma viviente. Otras versiones dicen en un ser viviente. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Prueba absoluta e irrefutable que ese espíritu, ese aliento de vida que el Señor introdujo en Adán, pues es una energía, de ninguna manera una persona. Adán se convirtió en una persona, en un alma viviente, cuando esa energía, ese aliento de vida entra por su nariz. Entra en contacto con el cuerpo de Adán y es ahí cuando esa energía hace que el cuerpo pues pueda moverse, pueda hablar, pueda pensar, se convierte en un ser viviente. ¿De acuerdo? Una cosa es el aliento de vida, la ruaj, y otra cosa muy diferente es el alma viviente. En hebreo, en hebreo, nefes, efectivamente. La nefes es el alma viviente, la persona, y el aliento de vida es la ruaj. Una cosa es la ruaj y otra cosa es la nefes. No como lo confunden, muchos lo confunden, creen que el alma es el espíritu, y eso es totalmente falso. Ahí en Génesis 2.7 lo vemos claramente. La ruaj, el espíritu, esa energía, es la que el Señor Jesús introdujo por la nariz de Adán. Y el alma es en lo que se convirtió Adán. Y llegó a ser un alma viviente, se convierte en un ser vivo. ¿Queda clarito? Bien, sí, pues seguimos escuchando el Baeza.
1 Juan 1.7, donde dice claramente que 1 Juan 5.6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Salto al 1 Juan 5.8 y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Dan testimonio, pero alguien con su dos dedos de frente no me va a decir que la sangre y el agua son personas.
Eso es muy importante y muy correcto lo que está diciendo aquí el Baeza, efectivamente. El hecho de que algo dé testimonio no significa que sea una persona literal. En la Biblia también se dice que el Espíritu Santo da testimonio. Eso no significa que sea una persona literal, porque el espíritu, el agua y la sangre, como el texto que acaba de leer ahí en Primera de Juan, también dan testimonio. Y ni el espíritu, ni el agua, ni la sangre son personas literales. Esto es importantísimo que lo entiendan estos herejes y embusteros apóstatas paposos y lo entiendan también los evangelocos. ¿De acuerdo? Seguimos escuchando a Baeza.
Estos recursos literarios para personificar cosas inanimadas es otro tema totalmente. O sea, yo pienso que mi oponente es una persona que entiende eso. Tenemos otro ejemplo de la personificación, que ya estuve debatiendo este tema, me dijeron, no, si es una esta conversación que tenemos jueces 9-5, por ejemplo, cuando eligen a un rey, dice, por ejemplo, no voy a leerlo todo para no hacer una lata. Jueces 9-8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron, el olivo reina sobre nosotros. Si seguimos toda la narración, es obvio que es una prosopopeya, es una personificación, es una figura retórica, es un recurso literario.
Evidentemente, así es, claro que sí, claro que es una personificación.
Que se ocupaba muy a menudo. Lo que pasa es que ya esto de la evolución que va pasando por esta filosofía que lamentablemente digo yo, que la tienen incluso hasta los padres de la historia que hicieron santos, por ejemplo, Tomás de Aquino, un servidor ferviente de Parménides, de Platón, de Filón de Alejandría ya en el siglo I. Entonces, hay que entender simplemente la filosofía medieval, la escolástica, esto de mezclar religión, tratar de entender las cosas de Dios con filosofía, sufre todo esto. Ya el Espíritu Santo son personas, sufren estos estados de sustancia, hipóstasis, todos estos conceptos filosóficos que nada tienen que ver con el contexto semítico.
Así es, bueno, ese concepto filosófico falso, antibíblico, anticristiano, de que el Espíritu Santo es una persona divina, ya fue añadido en el Concilio de Nicea, que se realizó en el año 325, en la ciudad de Nicea. Ahí se introduce una cláusula, porque no tiene que ver nada, no aparece en el antiguo, en el primigenio credo de los apóstoles, en el credo de los apóstoles, que sí es bíblico y correcto en un 100%, pues ya en el año 325 falsifican el llamado credo de los apóstoles, o símbolo de los apóstoles, también se le conoce, y añaden una cláusula que es absolutamente anticristiana, antibíblica y falsa, cuando dicen, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. O sea, en la Biblia al Espíritu Santo nunca se le llama el Señor. Y luego dice, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso es totalmente falso y antibíblico. Es anticristiano porque el Espíritu Santo en la Biblia jamás se le adora ni se le da gloria. Es decir, que el concepto de que el Espíritu Santo es el Señor, de que es una persona divina que recibe adoración, que recibe gloria, ya fue introducido por la Iglesia apóstata, la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Nicea del año 325. Es a partir de ahí cuando ya pues estos obispos, estos falsos cristianos trinitarios, introducen ese concepto de la personalidad del Espíritu Santo, una tercera persona divina que recibe adoración y gloria. Y hasta el día de hoy pues lo sigue creyendo, lo sigue enseñando tanto la Iglesia Católica, la Gran Ramera, como las hijas de la Gran Ramera, que son las llamadas iglesias protestantes, evangelocos, pentecostales o pentecostalocos, bautistas, etcétera, etcétera. Creen exactamente la misma patraña enseñada por Roma. Seguimos.
Entonces yo quiero que realmente mi oponente sea honesto consigo mismo y se dé cuenta que la filosofía platónica, tal como Agustín, mucho más previo que Santo Tomás de Aquino del siglo XIII, obviamente, pero él era un seguidor de Platón, creía en el mundo de la idea, no, a él no le interesaba nada de esto del cuerpo, le interesaba lo trascendente, era el espíritu, el mundo de las ideas.
A ver, aquí yo pregunto a este sujeto, a Baeza, Roberto Baeza, ¿por qué no se dedica usted a citar las Sagradas Escrituras en lugar de irse divagando sobre cuestiones filosóficas de autores filosóficos? Cite usted las Sagradas Escrituras, que es lo importante, eso es lo que vale. Las Sagradas Escrituras demostrando bien clarito que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo y no una persona literal, una persona divina literal. Cite usted solamente la Biblia. No empiece a divagar y a hacer tonterías y hablar de filósofos griegos, ¿no? Si basta con que cite usted las Sagradas Escrituras, el problema es que usted, como no conoce bien las Sagradas Escrituras, no sabe, no es apologista, no es teólogo bíblico, pues entonces, pues como todos pueden escuchar, se está dedicando a filosofar, a divagar, en lugar de citar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que es lo que tapa la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos como el putero este fornicario del Masruper. Eso es lo que vale las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. No lo que digan filósofos paganos, filósofos católicos o filósofos griegos. Seguimos.
Entonces, por eso digo yo que este tema es complejo y nunca se va a entender y nunca van a llegar a los debates para que pueda aprender, primero haciendo la distinción. ¿Qué piensa de un tema un hombre antiguo, un semita, por ejemplo, un judío, un hebreo, y qué piensa de ese mismo tema un griego? ¿Qué piensa? ¿Cuánto ya ha sido infectado por toda esta filosofía? Por ejemplo, que si a usted 3.20 dice, todo va a su mismo lugar, el hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo, ¿cierto? Hablando de la muerte de un hombre, física. Y Eclesiastés 12.7 dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué vuelve a Dios? ¿Una persona? No, lo que vuelve a Dios es ese aliento de vida.
Eso es muy correcto, muy cierto lo que dice aquí Baeza, efectivamente citando a Eclesiastés 12, lo dice bien claro, el cuerpo voló al polo de la tierra, donde fue hecho, y el espíritu, es decir, ese aliento de vida, esa energía regresa a Dios que la dio. ¿Qué es lo que regresa a Dios? Como dice correctamente Baeza, no es ninguna persona, es esa energía de vida que el Señor introdujo en nosotros, ese aliento de vida, ese espíritu, esa ruaj, es lo que regresa a Dios, no regresa el alma. El texto no dice que regrese el alma, ni mucho menos el cuerpo, ¿no? El cuerpo vuelve al polo de la tierra y sencillamente dejamos de vivir, dejamos de existir. Lo que regresa al Señor es ese aliento de vida, esa energía, mejor dicho, ese espíritu que él introdujo, por ejemplo, por la nariz de Adán. Introduce esa energía de vida, esa ruaj, y Adán comienza a vivir, se convierte en un alma viviente. Pues ese aliento de vida es esa ruaj la que regresa al Señor cuando morimos, punto y pelota. Es así de simple de entender. Y aquí en este punto, pues parece ser que sí que lo entiende Baeza correctamente y lo está explicando bastante bien. Seguimos.
Aquí cita del Antiguo Testamento, no está plasmado tanto de filosofía, menos platónica. Y aquí tenemos el texto clave, creo yo, el de Génesis 2.7, donde dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué sopló? ¿Una persona?
Exactamente, muy bien, ahí lo ha explicado, exactamente lo mismo que expliqué yo. No le sopló ninguna persona, no le introdujo ninguna persona por la nariz de Adán. Introdujo una energía, ese aliento de vida, y es cuando Adán se convierte en una persona, en un alma viviente. Porque el alma es la persona, así lo enseña la Biblia, el alma que peque, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, es decir, la persona que peque, esa morirá. El alma es la persona, el ser viviente. Entonces se convierte en un alma viviente, en una persona, cuando esa energía de vida, ese aliento de vida, es introducido en la nariz de Adán. Sí, sí. Hasta un crío de 5 o 6 años entiende algo tan sencillo como esto. No es ninguna persona ese espíritu, sino sencillamente el aliento de vida. Seguimos escuchando a Baeza.
Dos dedos frente... Dice que no, es el aliento divino de Dios. La connotación de persona ya la he explicado, que tiene que ver con emanaciones, porque no entendían de dónde había salido el hijo, confundían incluso las criadas más antiguas, creían que el Espíritu Santo era una mujer, que había un padre, madre e hijo. Entonces fue con este concepto medio patriarcal del cristianismo, empezaron ya a reemplazar.
Eso es cierto, hay algunos herejes que enseñan que el Espíritu Santo es una hembra, es una mujer literal. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es una mujer? Porque en hebreo, al espíritu, a ese espíritu, a esa energía, a ese espíritu de Dios, al Espíritu Santo, se le llama la ruaj. La, en femenino, la ruaj. Y de ahí sacaron la conclusión, algunos pobrecitos ignorantes y ceporros, pues creían, y aún siguen creyendo, por ejemplo, los mormones. Esta secta diabólica de los mormonoides enseñan que el Espíritu Santo es literalmente una mujer celestial. Una hembra celestial. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento en hebreo se le llama la ruaj. Y de ahí sacan la estúpida conclusión de que es literalmente una mujer, una hembra. ¿De acuerdo? Lo cual es totalmente falso y estúpido. Es el poder del Altísimo, como vamos a ver luego. La fuerza de lo alto, el poder de lo alto. Y el poder, la energía, la fuerza no es una persona literal, ni mucho menos una mujer. Es una energía, la energía que Dios tiene. Para que en el texto hebreo se le llama la ruaj. Pero eso de ninguna manera significa que sea literalmente una hembra, una mujer celestial. Es la ruaj porque es la energía de Dios, la fuerza de Dios, no porque sea literalmente una hembra celestial. Seguimos.
Mujer por el Espíritu Santo. O sea, en el siglo primero, siglo segundo no tenían ni idea de lo que era el Espíritu Santo. Hay una obra de Hermas, yo creo que mi oponente la conoce, el pastor de la iglesia, que era hermano del obispo de Roma. Usted lee esas instrucciones de la iglesia, de hecho, casi ni es extrabíblica, pertenece al Códex Sinaítico. Está un fragmento ahí junto con la epístola de Bernabé. No habla nada del Espíritu Santo, siendo que una instrucción a la iglesia de Roma a que se porten bien, una exhortación. No habla nada de Roma, nada del Espíritu Santo, ¿verdad? Mateo, por ejemplo, dice, y pensando él en esto, fue aquí, un ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella se es engendrado del Espíritu Santo.
O sea, alguien
con dos dedos de frente me dice, ah, bueno, el Padre Celestial, ya ves, el Padre de Jesús, el Espíritu Santo también es una persona, y lo engendró el Espíritu Santo, o sea, tiene dos padres Jesús. O sea, por eso digo yo que esa...
Bueno, aquí no lo ha explicado bien, porque no sabe hacerlo, no lo ha explicado bien este asunto. Ese pasaje cuando dice el Espíritu Santo, lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es decir, del poder de Dios es, del poder de Dios procede, porque fue el poder de Dios, la energía de Dios, es decir, el Espíritu de Dios o Espíritu Santo, lo que hizo que el Padre pudiera engendrar, es decir, dar la vida, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida, le dio la vida humana a Jesús en el vientre de María. Fue por el poder de Dios, la energía de Dios. Luego sí, utilizó, por supuesto, una célula humana, un espermatozoide humano de José, el esposo de María, para poder engendrar a Jesús en el vientre de María. De lo contrario, Jesús no sería un hombre, así de sencillo. Si Dios el Padre no hubiera engendrado a su Hijo con un espermatozoide de José, el hijo de David, el descendiente de David, pues lógicamente Jesús ni sería un hombre ni sería el descendiente biológico del rey David, el hijo de David. Imposible. No podría ser tampoco el verdadero Mesías de Israel. Porque para ser el verdadero Mesías de Israel tiene que ser el descendiente biológico del rey David, el hijo de David. Si no, no puede ser el Mesías. Por lo tanto, ¿cómo Dios engendró a su hijo? Pues lo engendró por medio de su poder, de su energía, tomando un espermatozoide de José y llevándolo, trasladándolo instantáneamente a un óvulo de María, y de esta manera así es como engendró a Jesús. ¿De acuerdo? No que Dios el Padre bajó a la tierra y se acostó literalmente con María, o que el Espíritu de Dios en forma de paloma bajó a la tierra y se acostó con María para tener relaciones sexuales con ella. Eso es una espantosa blasfemia, una imbecilidad. No fue así. Sencillamente Dios el Padre, por medio de su energía, de su Espíritu, de su poder, pues engendró como ser humano a Jesús en el vientre de María, tomando por medio de su energía, de su poder, por medio de su espíritu, tomando un espermatozoide de Jesús, de José, el esposo de María, y trasladándolo o teletransportándolo, como queráis llamarlo, a un óvulo de María. Y así es como María concibió. Y fue gestándose Jesús, el Hijo del Hombre, y el hijo del rey David, el descendiente de David, se fue gestando en el vientre de María. Jesús era un hombre cuando vio la tierra y es el hijo de David, el descendiente del rey David. Por lo tanto, Dios el Padre, lógicamente, lo tuvo que engendrar con un espermatozoide humano. Si no, no sería el Mesías. En fin, esto ya lo explico en varios de mis libros teológicos que están publicados en mi sitio web. Seguimos.
Esta doctrina de que el Espíritu Santo es una persona se cae a pedazos.
Cierto, es así, es verdad, se cae, claro que se cae a pedazos. Se cae a pedazos por la sencilla razón de que es la fuerza de Dios, la energía, el poder del Altísimo, como dijo Jesús y que vamos a ver luego más adelante, literalmente. Jesús le dijo a sus apóstoles, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. de energía, de fuerza de lo alto. Ahí Cristo Jesús bien clarito lo estaba llamando al Espíritu Santo la fuerza de Dios. La fuerza de Dios es una fuerza de lo alto, procedente del Dios Padre, no es ninguna persona literal. Palabras del mismísimo Señor Jesucristo. Lo que pasa es que estos apóstatas trinitarios, como Max Rupel, el putero, pues no creen en el Señor Jesucristo, ¿eh? Porque son herejes y rechazan las palabras de Cristo. Prefieren creer en su iglesia diabólica, en la gran ramera de Roma, que enseña que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Cuando eso es absolutamente diabólico, falso y totalmente antibíblico, y es anticristiano enseñar esa herejía de que es una persona divina. Seguimos.
No se sostiene por sí misma. Por ejemplo, esto de, seguimos, 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Aquí si hubiera este poder que hay, estas autoridades, ¿eh? O sea, el Espíritu Santo ni se nombra.
Gracias, Roberto.
Varón es cabeza de mujer, ¿eh?
Empiezo ya. Bueno, voy a demostrar de forma...
Bueno, ahora quien va a comenzar a hablar es el paposo este fanático, este putero, fornicario, que se va con rameras, con prostitutas, como pueden ver en la fotografía que aparece aquí en este vídeo. ¿De acuerdo? Una foto suya que publicó el propio Rupert. La publicó ahí en su Facebook, donde está con una puta a cada lado, con una ramera. Y dice que son sus amigas, indicando así, pues, lo fornicario... O putero, que es lo mismo, fornicario y putero es lo mismo. Aquí en España, los puteros son aquellos que se van con rameras, con prostitutas. Pues eso es lo que es este falso cristiano y apóstata de la fe, llamado Max Rupert. Seguimos escuchando a este mamarracho.
Aplastante y categórica y contundente en este debate, a mi oponente, por favor, apague el micrófono. Que el Espíritu Santo es una persona, no es un objeto, no es algo inanimado, no es una personificación, no es una prosopopeya, no es nada.
Bueno, a quien haya dicho que el Espíritu Santo sea algo inanimado, por supuesto que no es inanimado. Es la fuerza activa de Dios. Claro que tiene ánimo, o sea, se mueve, es el Espíritu de Dios que da la vida, por lo tanto no es algo muerto, no es algo inanimado, como dice este soplagaitas putero del Max Rupert. Aquí nadie ha dicho que el Espíritu de Dios, repito, sea algo inanimado. No, es la fuerza activa, activa. Si es la fuerza activa de Dios, por lo tanto no es una fuerza impersonal, algo inanimado, no, sencillamente es la energía de Dios, la fuerza de Dios que da vida, que da dinamismo, da vida a aquellos que lo reciben, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya comienza mintiendo y diciendo una soberana estupidez este putero y apóstata de la fe llamado Max Rupert, diciendo que nosotros enseñamos que el Espíritu Santo es algo inanimado. Eso es mentira. Jamás hemos dicho que sea algo inanimado. Es algo, claro que es algo, porque es el Espíritu de Dios, es la fuerza de Dios, no es una persona divina, literal, pero de inanimado, eso es absolutamente falso. Es estúpido y es una soberana calumnia, una calumnia que estos hijos del diablo y apóstatas de la fe lanzan contra nosotros. Seguimos.
No es una fuerza activa, es una persona. Cuando yo digo una persona, no me refiero a un ser humano. Cuando yo digo la palabra persona, no hablo de ser humano.
Hombre, faltaría más que ustedes, los apóstatas de la fe, digan que el Espíritu Santo es un ser humano. O sea, tan subnormales no son ustedes. Entonces son hijos del diablo, sí, son subnormales, pero no son tan subnormales, tan enfermos mentales para decir que es un ser humano el Espíritu Santo, como es obvio. Seguimos.
Mire, persona, estoy diciendo alguien con personalidad, que tiene la capacidad de estudiar, de hablar.
El problema es que usted está confundiendo la personalidad con la personificación. Esto es lo que ocurre con todos estos falsos cristianos trinitarios que, repito, confunden la personalidad, una persona literal, lo confunden con la personificación. Y lo que ocurre con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es la Biblia, es que es personificado, como ya he demostrado. Es personificado la Biblia, pero sin ser una persona. En la Biblia se personifican muchas otras cosas más, como los árboles, las piedras, yo qué sé, la sabiduría, la sangre, y ninguna de esas cosas son personas literales. Pero el problema de este mamarracho, de ese soplagaitas y apóstata de la fe, es que está confundiendo, repito, la personificación, lo confunde con la personalidad, cuando son dos cosas totalmente diferentes. Seguimos.
Mira, eso me refiero con persona, eso que quede bien en claro. Ok, Mateo capítulo 12, versículo 31-32, muestra que el Espíritu Santo es una persona. Por eso les digo que Dios perdonará a los hombres todos los pecados y todo lo malo que digan, pero no perdonará que con sus palabras ofendan al Espíritu Santo. En primer lugar, aquí queda claro que el Espíritu Santo es una persona, o sea, es alguien. Cuando digo una persona, que es una persona, no me refiero a que es un ser humano. Claro que no es un ser humano. Cuando yo le llamo al Espíritu Santo persona, quiero decir que es alguien, no algo, alguien. Ok, si el Espíritu Santo puede ser ofendido, entonces el Espíritu Santo es una persona, o sea, es alguien, no es algo. Pues no tiene sentido que el que ofenda a una fuerza activa, eso no tiene sentido. Mateo capítulo 28.
Bueno, aquí lo que está citando este mamarracho, este soplagaitas, este putero, es el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo miente y lo que enseñó Jesús precisamente sobre el asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver qué es eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo y que no tiene que ver absolutamente nada con lo que está diciendo este hijo del diablo, este soplagaitas y embustero patológico llamado Max Rupert. Vamos a ver qué enseñó Jesús sobre este tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ponga atención. Estos mentirosos, como Max Rupert, estos herejes trinitarios, dicen que nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo cuando estamos negando que sea una persona divina, ¿eh? Una tercera persona divina. Pues vamos a ver cómo miente este Max Rupert y el resto de falsos cristianos como él. Jesús habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo, por ejemplo, en Mateo capítulo 12. Voy a leer del 24 hasta el 32. Veamos lo que enseñó Jesús sobre este asunto. Mas los fariseos al oírle a Jesús, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Observe cómo en este texto los fariseos acusaban falsamente a Jesús de expulsar a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y luego Jesús dijo que él expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios, es decir, por esta fuerza de Dios, el poder del Altísimo. Y resulta que en la otra versión paralela del Evangelio se dice que Jesús expulsaba a los demonios por el dedo de Dios. Ahí lo puede leer en Lucas 11, verso 20. Y cuando dice el dedo de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Pues sencillamente es un hebraísmo y significa que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Dios, por la autoridad de Dios. Y observe que la versión de Mateo dice que los expulsaba por el Espíritu de Dios. Y en la versión de Lucas se dice que los expulsaba por el dedo de Dios. ¿Esto qué significa? Pues esto significa y demuestra de forma irrefutable que el Espíritu de Dios no es una tercera persona divina, sino que se trata del poder del Dios Padre. Jesús no expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina, sino que los expulsaba por el poder, por la fuerza del Padre. Por lo tanto, Max Rupert, este paposo putero y mentiroso, miente descaradamente, así como todos los apóstatas como él, cuando enseñan la patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina y de que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de una tercera persona divina. No, los expulsaba por la fuerza, con la fuerza de Dios. Y seguidamente Jesús acusó a esos fariseos de que estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Es decir, ellos, los fariseos, estaban hablando en contra del poder de Dios, de ese poder de Dios que tenía Jesús, por acusar a Jesús de que él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el poder de Satanás, y por lo tanto ellos no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Estaban blasfemando contra este poder de Dios, contra el Espíritu de Dios. Por lo tanto, el texto más claro que el agua pura, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué consiste? Pues consiste en enseñar que Jesús expulsaba los demonios por el poder, por la energía de Belcebú, de Satanás, y no por la energía de Dios, por el poder de Dios. Decir, como dice este hijo del diablo de Max Rupert, este fornicario putero, de que la blasfemia contra el Espíritu Santo consiste en negar que él sea una persona divina o una tercera persona divina, es una de las doctrinas más falsas, estúpidas y satánicas que los mayores apóstatas de la fe puedan enseñar. Así que yo le recomiendo, le exhorto, paposo Rupera, que usted se arrepienta de esa doctrina de demonios, de esa mentira que ha dicho, y crea realmente las Sagradas Escrituras en lo que Jesús explicó en ese pasaje que acabo de leer y acabo de comentar. Seguimos escuchando a este soplagaitas, a este putero fornicario y embustero patológico llamado Max Rupert.
19. Dice, vayan a la gente de todas las naciones y hagan a mis discípulos, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas personas quieren decir que no, Max, es que el Espíritu Santo y el Padre son lo mismo. Lo que pasa es que el Padre es una persona, o sea, es alguien, y el Espíritu Santo es una fuerza activa del Padre. Mentiras. Porque si el Espíritu Santo fuera una fuerza activa del Padre, entonces Jesús hubiera dicho, bautícelas en el nombre del Padre y del Hijo. Hasta ahí. Pero Jesús está haciendo una distinción. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un momento, ¿por qué hacer una distinción entre el Padre y el Espíritu Santo si supuestamente el Espíritu Santo y el Padre son lo mismo? Porque el Espíritu Santo es una fuerza activa del Padre. Pero no es una fuerza activa, porque Jesús está dividiendo, está haciendo una distinción. Bautízalas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay una distinción. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza activa del Padre, porque Jesús está haciendo una distinción entre él, el Padre y el Espíritu Santo. Ok, ojo con eso. Juan capítulo 14, versículo...
Bueno, aquí lo que ha citado, vamos a refutar la sarta de mentiras que este ignorante y putero fornicario ha dicho. Ha citado Mateo 28, 19, que aparece en muchas traducciones, y dice, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras que jamás, jamás, pronunció Jesús. ¿Y cómo sabemos que esas palabras fueron añadidas al texto griego, que jamás las pronunció Jesús? Bueno, por varias razones. Primero, porque resulta que en el libro de los Hechos de los Apóstoles hay varios pasajes donde eran bautizados los que creían en Jesús, los que creían en el Evangelio, y resulta que tanto judíos como gentiles eran bautizados solamente en el nombre del Señor Jesucristo. No hay ni un solo versículo donde Pedro o Pablo o cualquier otro bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo pregunto a este putero, fanático, paposo y embustero, ¿qué pasa? ¿Que es que los apóstoles ignoraron completamente esas supuestas palabras de Jesús? ¿Le desobedecieron a Jesús a bautizar solamente en el nombre del Señor Jesucristo? Que esto lo vemos en textos como Hechos 2:38. Que dijo Pedro el día de Pentecostés. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, etc. Ahí lo dice. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Esto yo le pregunto a usted, mamarracho. ¿Qué pasa? Que Pedro, el supuesto primer papa de la iglesia, como dicen ustedes, desobedeció a Jesús, desconocía completamente esas palabras de Jesús, supuestas palabras de Jesús en Mateo 28, 19, desobedeció a Cristo, por supuesto que no, sencillamente no existían. Pedro no conocía de ninguna manera esa fórmula falsa de bautismo, porque Jesús nunca pronunció esas palabras, él solo ordenaba que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Y luego lo hizo también con los gentiles, en Hechos capítulo 10, en casa del soldado romano Cornelio y de su familia. Les predicó el Evangelio, una vez que ellos se arrepintieron, que creyeron en Jesús, Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Igual, no dijo en el nombre del Padre, dijo en el Espíritu Santo. Esto en primer lugar. Segundo lugar, resulta que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo o arameo, me da exactamente igual. Todos lo saben y lo reconocen hasta los paposos. Mateo fue escrito en hebreo. Y resulta que en el texto original de hebreo no existían esas palabras. Esa fórmula trinitaria de bautismo no existía. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque resulta que el obispo Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, citó esa parte del Evangelio de Mateo, capítulo 28, y en ninguna parte citó esa supuesta fórmula de bautismo trinitario. Nunca citó esas supuestas palabras de Jesús. Eusebio de Cesarea, que seguro que tenía el texto original hebreo de Mateo, dijo que Jesús dijo que fueran a todas las naciones predicando en su nombre, en el nombre de Cristo. ¿De acuerdo? Eso lo dijo Eusebio de Cesarea. Desconocía completamente esa fórmula trinitaria de bautismo. No existía. Eso fue añadido después de ser escrito el Evangelio de Mateo en idioma hebreo o arameo. Fue después en los textos griegos cuando fue añadida esa falsificación. Porque, repito, esa fórmula de bautismo ni la utilizaron los apóstoles, ni siquiera el famoso pastor, obispo llamado Eusebio de Cesarea, que era historiador también, nunca la mencionó. Él citó esa parte del Evangelio, esas palabras de Jesús, y resulta que esa fórmula no la citó por ninguna parte. Prueba absoluta e irrefutable de que en el Evangelio original de Mateo, escrito en hebreo, no existía esas palabras. Entonces, lo que ha dicho, el argumento que ha dado el paposo, este putero fornicario de Mar Rupert, es totalmente falso. Cristo nunca dijo y se bautizase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así de simple. Pero no solo eso. Mar Rupert ha dicho literalmente, como pueden escuchar, que el Espíritu Santo no es ninguna fuerza, no es la fuerza de Dios, no la energía de Dios. Bien, pues voy a leer ahora dos versículos que se encuentran en una traducción católica de la Biblia, que es la famosa Biblia, la Nueva Biblia Española, buena traducción. Voy a leer dos pasajes de Jesús, dos textos dichos por Jesús, por Cristo, que son Lucas 24:49 y Hechos capítulo 1, verso 8. Ponga atención, porque esto tapa totalmente la bocaza mentirosa de este soplagaitas y embustero, putero ya y fornicario llamado Mark Rupert. Vamos a ver cómo lo destroza, porque es una propia versión católica de su religión falsa. Bueno, pues lo ha traducido de la siguiente manera la Nueva Biblia Española, católica. Dice en Mateo 24:49, y ahora, dijo Jesús, y ahora les voy a enviar lo que mi Padre tiene prometido. Bueno, esto que estoy diciéndolo cualquiera lo puede comprobar en internet, que ponga Nueva Biblia Española, que se encuentra online, y ahí podrá confirmar de que lo que voy a leer ahora, pues es lo que dice esta traducción católica, para que vean que no me lo estoy inventando yo. Y ahora los voy a enviar lo que mi Padre tiene prometido. Ustedes quédense en la ciudad, es decir, en Jerusalén, hasta que de lo alto los revistan de fuerza. De fuerza, es decir, de energía. Refiriéndose evidentemente al Espíritu Santo, porque el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, de este Espíritu de Dios, de esta fuerza de Dios. Otras versiones, como la Reina Valera, lo han traducido también, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y en esta versión católica, pues lo han traducido diciendo, hasta que de lo alto los revistan de fuerza. Como puede ver, Cristo dijo bien clarito que el Espíritu Santo es una fuerza. Pero resulta que si nos vamos a Hechos capítulo 1, verso 8, también en esta traducción católica de la vida, mire lo que hizo Jesús. Versión católica de la Biblia. Esto es lo que enseñan los propios traductores y teólogos católicos sobre el Espíritu Santo. Atención. Dijo Jesús, pero recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Repito, pero recibirán una fuerza, fuerza, energía. El Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes para ser testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Ahí lo tiene. ¿Qué dijo Jesús? Que recibirían una fuerza. ¿Y cuál es esta fuerza? Esta fuerza de Dios, el Espíritu Santo. Decir que el Espíritu Santo es una fuerza, la fuerza activa de Dios, el poder del Altísimo, esta energía de Dios, es precisamente lo que enseñó Jesús. Y aquí lo acabo de demostrar en esta propia traducción católica de estos pasajes de la Biblia. La traducción de la Nueva Biblia Española. Hasta los teólogos católicos, los mejores teólogos católicos y traductores de la Biblia, reconocen que el Espíritu Santo es una fuerza. Esta fuerza activa de Dios es el Espíritu de Dios, el cual descendió sobre los apóstoles ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. ¿Para qué? ¿Para qué recibieron este poder, esta fuerza? Para ser testigos de Jesucristo en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí lo tenemos. El Espíritu Santo, dijo Jesús, es la fuerza de Dios, o el poder del Altísimo, que es lo mismo. La fuerza activa de Dios, no una fuerza muerta. No, es la fuerza activa de Dios. Y lo dicen hasta los católicos. Y ahora aquí tienen a este fanático católico embustero, a este paposo putero y fornicario, que está diciendo todo lo contrario de lo que enseñan los mejores teólogos católicos traductores de la Biblia. Todo lo contrario a lo que dicen estos teólogos católicos y todo lo contrario a lo que enseñó Jesús sobre este asunto del Espíritu Santo. ¿A quién van a creer ustedes? ¿A este embustero mamarracho y soplagaitas llamado Rupert? ¿O van a creer a lo que dijo el propio Jesús en esos pasajes que he leído? Y que lo reconocen hasta estos traductores católicos de la Nueva Biblia Española. Pues decidan ustedes a quién prefieren creer, a estos hijos del diablo y herejes, paposos, católicos y evangelocos, protestantes también, que enseñan exactamente lo mismo que los paposos sobre este tema. ¿A quién van a creer? ¿A estos embusteros e hijos del diablo al servicio del padre de la mentira o van a creer en lo que dijo Jesús, en esas palabras que acabo de leer? Pues ustedes decidirán en quién van a creer. Pero nosotros, lógicamente, los verdaderos cristianos, creemos en lo que dijo Jesús, en las palabras de Jesús, como he leído en este texto del Evangelio de Lucas y en el texto de Hechos, capítulo 1, verso 8. Vamos a seguir escuchando a este hereje paposo y putero fornicario llamado Max Rupert.
17 demuestra que el Espíritu Santo es una persona, o sea, es alguien, no es algo. Si ustedes me llaman...
Es algo porque ya lo acabo de mostrar. Cristo lo llamó una fuerza al Espíritu Santo. Y una fuerza, una energía, no es una persona literal. Es una fuerza. Es la energía de Dios, es el poder de Dios. O Espíritu de Dios. Hay cientos de pasajes en la Biblia donde al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de Dios. De Dios el Padre. Es el Espíritu de Dios. No es ninguna tercera persona divina, sino que es algo que Dios tiene. Por eso se le llama el Espíritu de Dios. Es algo que Dios tiene dentro de él y que lógicamente es su propia energía, su fuerza. Y no ninguna tercera persona divina, como dice este putero fornicario llamado Max Rupert. Seguimos.
Obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. Otro defensor, no dice...
Bueno, el texto, realmente la traducción correcta, otro ayudante. Aquí está citando este paposo esas palabras de Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro ayudante, Parácletos. Claro, el Espíritu de Dios, la energía de Dios, claro que nos ayuda y nos guía toda la verdad. Es una energía que nos ayuda, que nos da consuelo, porque nos consuela también. Esta energía de Dios nos trae consuelo a nuestra alma. Paz, sosiego. Solo hace la energía de Dios, el poder de Dios. Luego dice, dirá este mamarracho, no, que una energía, una fuerza no te puede guiar. ¿Cómo que una fuerza no te puede guiar, mamarracho? Yo estoy en el mar, tengo un barco de vela y la fuerza del viento, la energía del viento me está guiando. Sopla y me está llevando, me está guiando. Yo estoy metido en un río y la corriente del río, esa corriente que es una energía, me está llevando, me está guiando. Pues lo mismo ocurre con la fuerza de Dios, la energía de Dios. Nos guía a toda la verdad. Eso no significa de ninguna manera que sea una persona divina literal. No, es la energía de Dios que nos está llevando, nos está guiando a toda la verdad. Y nos ayuda, es nuestro ayudante, claro que nos ayuda. Nos da sosiego, nos trae paz. Nuestro ayudante, pero eso de ninguna manera significa que sea una persona. Repito, ya he demostrado bien clarito aquí en este vídeo que el Espíritu de Dios es personificado en la Biblia. No significa que sea una personalidad, una persona literal. El problema, repito, es que este mamarracho y soplagaita se está confundiendo ser una persona con personificación, con la personificación. Está confundiendo una cosa como la otra. Al Espíritu de Dios, a esta fuerza de Dios, como dijo Jesús, se la personifica en la Biblia, pero de ninguna manera significa que sea una persona divina literal. Seguimos.
mande otra fuerza activa. No le dice, le pediría al padre que le mande un soplo, una fuerza activa, que le mandó. Dice un defensor. El espíritu.
Pero si lo dijo bien claro, ya mamarrachos, he leído el pasaje. Pero recibirán una fuerza, el Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes. Hechos 1:8. Si lo dice Jesús, y lo estoy leyendo en una versión católica de la Biblia, como es la Nueva Biblia Española. Pero recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Pero no lo entiende usted, imbécil. O sea, tan tonto, tan idiota es usted. Si Jesús lo dijo, lo llamó una fuerza. Y dice usted, no, el Espíritu Santo no es una fuerza. Es decir, usted está insultando a Jesús. Está blasfemando contra él, llamándole embustero. Cuando el embustero y el hijo del diablo es usted. Repito, y esto es gravísimo. Este sujeto, este putero fornicario, llamado Max Rupert, está insultando descaradamente al hijo de Dios. A Jesús, llamándole mentiroso. Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza. Aquí lo dice, Hechos 1:8. Y también lo dijo en Lucas 24:49. Y ahora les voy a enviar lo que mi padre tiene prometido. Ustedes quédense en la ciudad hasta que de lo alto los revista de fuerza. ¡De fuerza! ¿De qué fueron revestidos los apóstoles? Del Espíritu de Dios, ¿verdad? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo llamó Jesús? Una fuerza. Así que aquí lo tenemos. ¿A quién van a creer? ¿A este mamarracho soplagaitas putero llamado Max Rupert, o van a creer en lo que dice Jesús en estos pasajes? Pues nosotros, los verdaderos cristianos, creemos en Jesús. No creemos en hijos del diablo y en embusteros patológicos como, por ejemplo, el Max Rupert. Y en su iglesia satánica, perversa, diabólica y asesina, que es la iglesia católica romana. Es la iglesia del diablo en la tierra. Así como Dios tiene su propia iglesia en la tierra, pues lógicamente Satanás también tiene su propia iglesia en la tierra, que es la iglesia católica romana, que enseña todas estas doctrinas de demonios. Seguimos.
La verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no pueden recibirlo, porque no lo ven y lo conocen, pero ustedes lo conocen porque él, acuérdense, está usando el pronombre personal él, que se aplica para personas.
Bueno, ahí lo que dice el falso, en el texto griego está hablando en neutro, ello, ¿eh? No está utilizando el pronombre personal en el texto griego, repito, habla de algo, refiriéndose al Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu Santo fuera literalmente, y esto lo dije antes y lo vuelvo a repetir, mire, mamarracho, Rupert, soplagaitas, si fuera una persona divina, ¿por qué en la Biblia nunca se adora ni se da gloria al Espíritu Santo? Pues usted lo dice en el credo niceno, que leen en sus blasfemas misas todos los días. Dicen que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, ¿sí? ¿Y dónde lo dice eso en el Nuevo Testamento? ¿Me puede decir usted, mamarracho? ¿Dónde dijo Jesús o sus apóstoles que el Espíritu Santo sea adorado y glorificado? En ninguna parte. Nunca en la Biblia se da adoración al Espíritu Santo, ni se le da gloria. Al Dios Padre sí. Al Dios Padre, que es el Dios Supremo, se le da adoración y se le da gloria. Así lo enseñó Jesús. Al Señor Jesucristo se le da gloria, alabanza, honra, poder, etc. Apocalipsis 5, verso 13. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo fuera una persona divina y fuera adorado y glorificado, ¿por qué no dice, escuche bien, mamarracho, ¿por qué no dice Apocalipsis 5, 13, al que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, y al Cordero, que es el Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo sea la alabanza, la honra, el poder? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no menciona al Espíritu Santo? Porque sencillamente no hay ninguna persona divina, ni ninguna tercera persona divina. Si el Espíritu Santo fuera una persona divina, como enseñan ustedes los herejes y falsos cristianos, ¿por qué el apóstol Juan dijo en Primera de Juan, más nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo? ¿Por qué no mencionó al Espíritu Santo? ¿Qué pasa, que se lo olvidó? ¿Por qué no dijo Juan el apóstol, no es más, nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo eso? Dice que nuestra comunión, nuestra común unión, es únicamente con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo, con estas dos personas divinas. ¿Por qué no mencionó al Espíritu Santo? ¿Por qué no dijo que nuestra comunión es también con el Espíritu Santo? Porque sencillamente no hay ninguna persona divina. Así de sencillo. Tenemos comunión, los verdaderos cristianos, tanto con el Dios Padre que lógicamente sí que es una persona divina, con su Hijo Jesucristo, que es otra persona divina, y luego dijo el apóstol Juan que también tenemos comunión, común unión, que es lo que significa comunión, los hermanos en la fe, unos con otros. Pero nunca dijo que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Lo entiende usted, soplagaitas embustero? Hereje, apóstata, fornicario putero. Arrepiéntase de la herejía que enseña que el mismísimo Satanás y su iglesia satánica le han metido en la cabeza. La comunión del verdadero cristiano no es con el Espíritu Santo, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y lo puede leer usted en la primera epístola de Juan. Seguimos escuchando a este hijo del diablo y putero fornicario llamado Mark Rupert.
Porque él permanece y estará con ustedes. Eso muestra que el Espíritu Santo es una persona, o sea, es alguien, no es algo.
Claro, estará con ustedes porque es la energía de Dios, el poder de Dios, el que está con los verdaderos cristianos. Así de simple. Mora en los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu Santo cuando hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2.38. Y recibimos el don del Espíritu Santo. Esta energía de Dios, este poder de Dios, así de simple. Por lo tanto, claro que este poder de Dios está con nosotros, mamarracho. Eso no significa de ninguna manera que sea una persona divina. Es esta energía, esta fuerza de Dios, la que está con nosotros. Seguimos.
Juan capítulo 16, versículo del 7 al 13, demuestra que el Espíritu Santo es una persona, no es ninguna fuerza activa ni que 8/4. Dice así: pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy...
El ayudante, le llaman en griego el parácletos. Jesús iría al cielo y enviaría al otro consolador. Y evidentemente el Espíritu de Dios, claro que nos consuela, nos da consuelo, nos ayuda, nos guía toda la verdad. Eso de ninguna manera significa que es una persona divina literal. Enviaría a otro diferente a él. ¿Quién es ese otro? El Espíritu de Dios, la fuerza de Dios. Y efectivamente Jesús se fue al cielo. ¿Y qué? Envió su Espíritu. Fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. ¿Fueron llenos de qué? De una persona divina. No, fueron llenos de la fuerza, de la energía de Dios. Fueron llenos de este poder de Dios que es el Espíritu Santo, que nos consuela, nos guía a toda la verdad y es nuestro ayudante, porque claro que la energía de Dios nos ayuda a predicar el Evangelio, a dar testimonio de la muerte y resurrección de Cristo, claro que nos ayuda, porque es la fuerza de Dios. Y la fuerza de Dios, claro que nos ayuda, o no nos ayuda una fuerza. ¿Idiota? Pues claro que nos ayuda una fuerza. ¿Qué fuerza es? La fuerza de Dios, la energía de Dios, que es el Espíritu Santo, nos ayuda pues, a dar testimonio de Cristo, como lo hizo con los apóstoles y como lo hace con los verdaderos cristianos. Seguimos.
Yo se los enviaré. Cuando él, ahí está él, el pronombre personal él, que se aplica a personas.
En griego es neutro, ello, no él, ello. Jesús jamás, de los jamases, enseñó que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Al contrario, ya ha demostrado bien clarito con textos como Lucas 24:49 y Hechos 1:8, como Jesús literalmente dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, pero recibirán una fuerza, el Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, decir que Cristo enseñó que el Espíritu Santo es una persona divina, una tercera persona divina, es una herejía, una doctrina de demonios totalmente contraria a la propia enseñanza de Jesús. Seguimos.
Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo lo que es el pecado. Si el Espíritu Santo fuera una fuerza activa o fuera algo, no tuviera personalidad, no podría mostrarme nada, porque es algo.
Bueno, eso que dices es un argumento absolutamente estúpido y falso, ya que la energía de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta fuerza de Dios nos lleva al convencimiento, a la seguridad. Nos convence de pecado, de que hemos pecado, nos convence de justicia, nos convence de lo que es justo y de juicio. Nos convence de que un día Cristo vendrá del cielo y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que significan esas palabras de Jesús, de que el Espíritu Santo, este Espíritu, nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo hace la fuerza de Dios, la energía de Dios. Eso no demuestra por ninguna parte, esas palabras de Cristo no demuestran jamás por ninguna parte que sea una tercera persona divina. Porque si Jesús lo llamó una fuerza, el Espíritu Santo, a ver, idiota, escuche, mamarracho. Si Jesús dijo que el Espíritu Santo es una fuerza, el poder del Altísimo, ¿cómo va a ser una persona divina literal? ¿En qué quedamos? ¿Desde cuándo una fuerza es una persona? Idiota. ¿Desde cuándo una fuerza, una energía, es una persona literal? Es ridículo. Es ridículo. Si es una fuerza, no puede ser una persona literal. Y si es una persona divina literal, como dice usted, entonces es totalmente imposible que el Espíritu Santo sea una fuerza. Y resulta que Jesús le llamó una fuerza al Espíritu Santo. Ahí lo tenemos. Lucas 24:49 y Hechos 1:8. Una fuerza, el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es ninguna persona divina literal. Seguimos.
No tiene la capacidad de pensar, no tiene la capacidad de discernir, de tomar decisiones, pero sin embargo...
En la Biblia se enseña que el Espíritu de Dios habla, que discierne, que tiene voluntad, porque se lo vuelvo a repetir, mamarrachos o pladaditas, porque es personificada esta fuerza de Dios en la Biblia. Personificada, igual que la Biblia también personifica cosas impersonales como los árboles, la sangre, las piedras, la sabiduría, pues también personifica la energía de Dios, esta fuerza activa de Dios que es el Espíritu Santo. Pero el problema, se lo vuelvo a repetir, es que usted no entiende, como tiene el cerebro atrofiado por Satanás, está confundiendo la personificación con la personalidad. Usted está confundiendo la personificación con decir que el Espíritu Santo es una persona divina. No. Al Espíritu de Dios se le personifica en la Biblia, hasta fuerza de Dios se la personifica en la Biblia, pero de ninguna manera significa que sea una persona literal. Solamente un subnormal podría decir que el Espíritu Santo es una persona divina literal. Igual que un subnormal podría decir que los árboles también son personas literales. Porque dice la Biblia, Isaías 14, que los árboles hablan, dan palmas de alegría. Ahí lo puede leer, Isaías 14. Y si viene alguien diciendo que los árboles son personas literales, ¿qué diría usted de esa persona? Que es un subnormal, ¿no? Pues ya está, eso es lo que son ustedes, subnormales. Al decir que la fuerza de Dios es literalmente una persona. O las piedras, Jesús dijo, y las piedras hablarían. Viene un subnormal y dice, ah, las piedras son personas literales, porque la Biblia dice que hablan las piedras. O viene otro subnormal y dice, ah, la sangre de los seres humanos, la sangre de los muertos, son personas literales, porque la Biblia dice que la sangre clama, grita, clama a Dios pidiendo justicia. Como ocurrió con la sangre de Abel. La sangre de Abel, tu hermano, clama a mí por la tierra, clama a mí desde la tierra. Entonces la sangre también, según usted, es una persona literal, porque se dice que habla, que clama. O la sabiduría. Dice la Biblia que la sabiduría clama por las calles. Entonces la sabiduría también es literalmente una persona porque dice que clama por las calles. ¿Lo entiende o no lo entiende, mamarracho? El hecho de que a algo se le diga que habla o que da testimonio, eso no significa que sea una persona. Y eso es lo que ocurre con el Espíritu de Dios. Esta fuerza de Dios se la personifica en la Biblia, pero sin ser una persona divina literal. ¿Y por qué no es una persona divina literal? Ya se lo he dicho un montón de veces. Porque nunca es adorado ni glorificado el Espíritu Santo en la Biblia. Nunca. Si fuera una persona divina, pues claro, en la Biblia se diría un montón de veces que se le adora y que se le da gloria. O, por ejemplo, que hemos de tener comunión con el Espíritu Santo, lo diría la Biblia, pero resulta que no lo dice. Al contrario, la Biblia dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo dijo el apóstol Juan. No mencionó al Espíritu Santo por ninguna parte. Prueba irrefutable de que no es ninguna tercera persona divina. Seguimos.
Aquí el Espíritu Santo, perdón, aquí Jesucristo está diciendo que el Espíritu Santo mostrará claramente a la gente del mundo lo que es el pecado. Algo que sería completamente imposible si el Espíritu Santo fuera solamente una fuerza activa, que no tiene la... Porque una fuerza activa no es alguien, no tiene la capacidad de pensar, discernir, tomar decisiones, mostrar cosas, porque es algo, no es alguien. Pero aquí dice que el Espíritu Santo mostrará a la gente del mundo, claramente a la gente del mundo, quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios.
Bueno, ese argumento falso que da este mamarracho, ya lo he refutado hace un minuto. El hecho de que dijera Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos convencerá de pecado, de justicia, de juicio, eso no significa que sea una persona. esta energía de Dios, esta fuerza de Dios, nos convence. Así de simple. A mí me convence de que soy un pecador. Me convence de justicia y me convence de juicio, del juicio venidero. ¿Quién hace esto? Pues la fuerza de Dios, la energía de Dios. No es ninguna tercera persona divina. Así que el argumento que usted está dando es absolutamente falso, diabólico y estúpido. Sigamos escuchando a este embustero, soplagaitas y putero fornicario llamado Mason Rupert.
Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que...
Porque no hablará por su propia cuenta. La Biblia también dice que la sangre habla, que la clama. Entonces, como la sangre habla, dice la Biblia, también la sangre es una persona, ¿no? ¿Mm? Según usted, la sangre también es una persona, porque dice la Biblia que la sangre habla. Así de claro. O los árboles también son personas literales, porque la Biblia dice en Isaías 14 que también hablan. O sea, lo que usted está diciendo es mentira. El hecho de que el Espíritu Santo hable, eso no significa que sea una persona. Yo puedo decir, por ejemplo, la radio ha hablado, ha dicho tal cosa. Y la radio no es ninguna persona literal. Es una persona la que ha hablado por medio de la radio. Por lo mismo ocurre con Dios. Dios el Padre habla por medio del Espíritu, de su energía, de su fuerza. Eso no significa que el Espíritu Santo sea una persona. Sencillamente es algo que Dios utiliza para hablar. Pero eso no demuestra por ninguna parte que sea una persona. Así de simple. La sangre de Abel, tu hermano, clama, habla, clama a mí desde la tierra. Entonces la sangre de Abel era una persona, según usted, porque dice que habla. ¿Se dan cuenta? El argumento falso, ridículo y estúpido que dan estos falsos cristianos trinitarios. Dice, no, el Espíritu Santo es una persona, dicen ellos, una persona divina porque habla. No, el hecho de que hable no significa que sea una persona, como acabo de demostrar. Seguimos.
Lo que oiga, ahí está, oiga, una fuerza activa no puede oír, no tiene...
Que sencillamente se está personificando esta fuerza de Dios, idiota. Por eso dice lo que oiga, claro, porque está utilizando la personificación de esta fuerza, de este poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. ¿Lo dice Jesús? Recibiréis una fuerza, el Espíritu Santo, ahí lo dice, idiota, Hechos 1.8. Si Jesús lo llamó una fuerza, y si lo llamó una fuerza, ¿cómo va a ser una persona divina literal, imbécil? Que tiene menos cerebro que un mosquito usted. Jesús lo llamó una fuerza, una energía, que es lo mismo, fuerza y energía. Por lo tanto, es totalmente imposible que sea una persona divina literal. Seguimos.
Entonces no tiene sentido. Quiere decir que es alguien. Todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de suceder. Una fuerza activa no puede hacer saber a mí nada, porque una fuerza...
Bueno, eso dice usted mentira. A mí una radio, por ejemplo, escuchando la radio, me hace saber muchas cosas. La radio ha dicho tal cosa, que mañana va a llover. Iba un subnormal como usted y dice, ah, pues la radio es una persona, porque la radio ha hablado, ha dicho tal cosa. Es un subnormal. Es una persona la que habla, un locutor, por medio de la radio. Pues exactamente lo mismo ocurre con la fuerza de Dios, con el Espíritu Santo. Dios, el Padre, habla por medio de su energía, por medio de su Espíritu. Pero solo un idiota podría decir que el Espíritu Santo es una persona. El hecho de que hable el Espíritu Santo no demuestra que sea una persona literal, una persona divina. No, sencillamente es la fuerza de Dios y Dios transmite su energía, su fuerza, por medio de su Espíritu, de esta energía. Bien, vamos a seguir escuchando a este soplagaitas, putero y fornicario.
Tiene personalidad, es algo impersonal. Entonces es absurdo decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, porque una fuerza...
Fíjese, dice, es absurdo decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero si lo dice Jesús, subnormal. Ya se lo he demostrado en los textos de Lucas 24:49 y Hechos 1:8. Pero recibirán una fuerza, el Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes. Ya está. Repito, ¿a quién vamos a creer? ¿A este hijo de Satanás llamado Mark Rupert? ¿A este putero fornicario? ¿O vamos a creer en las palabras de Jesús? Pues decidan ustedes en quién prefieren creer. Seguimos.
No me puede no puede huir, no puede dar instrucciones, no me puede hacer saber cosas. En ese caso, las cosas me las haría saber Jesucristo o el Padre, que sí son una persona, sí son alguien, pero el Espíritu Santo, si es una fuerza activa, no me puede hacer saber nada. Entonces, ¿quiere decir que el Espíritu Santo tiene personalidad? Es alguien, no es algo. Hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo, por medio de David, ya había dicho en la Escritura acerca de Judas, ya había dicho.
Volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo dice la Biblia que habla. Y lo vuelvo a repetir, que eso no demuestra por ninguna parte que sea una persona literal. ¿Lo entiende, idiota? En la Biblia hay cosas a las cuales se les dice que hablan, como son los árboles, las piedras, la sangre, la sabiduría, y ninguna de esas cosas son persona literal. Lo mismo ocurre con la fuerza de Dios, con la energía de Dios. Bueno, esta es la primera parte de la refutación y respuesta que estoy teniendo a este debate que tuvieron estas dos criaturas, llamado Roberto Baeza y el paposo este mentiroso putero fornicario llamado Mark Rupert. Luego haré la segunda parte, porque va a ser este vídeo un poquito largo, este audio, este vídeo va a ser un poquito largo, así que aquí termino la primera parte. Luego seguiré haciendo la segunda parte.